Estados Unidos de América.
Cubanos cuestionan la efectividad del racionamiento de alimentos. Añaden a Mariela Castro a la lista de represores violentos de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Fuerzas de seguridad de Maduro impiden la entrada a diputados a la Asamblea Nacional. Amnistía Internacional pide que investiguen al gobierno de Maduro por crímenes de lesa humanidad. Y Washington ordena evacuar su personal no esencial de su embajada en Irak y emite advertencia de viaje a los estadounidenses a ese país.
Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 12:01, el mediodía del miércoles 15 de mayo del año 2019. Gracias, como siempre, por continuar en sintonía con Radio Martí. Aquí estamos para ofrecerle los detalles de las noticias principales, no solamente de Cuba, sino también del resto del mundo. Soy Margarita Rojo en el Estudio A, como siempre, junto a mi colega de noticias, Eduardo Luján, en los controles, el ingeniero Juan Pendazzi, en la producción, Patricia Martínez. Y ahora, las noticias.
Ante la crisis con los alimentos en el país, los cubanos cuestionan la efectividad de la canasta básica normada. Tomás Cardoso tiene detalles.
Desde el lunes se desarrolla en La Habana la segunda convención de comercio Cuba 2019, esto en medio de la crisis económica que enfrenta el país. En el evento, funcionarios hablaron de los subsidios que ofrece el gobierno cubano a la población. Sobre el tema, comenta el economista Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
No sobrevivo con la libreta de abastecimiento, es decir, lo que viene a la bodega, un poquito de aceite, un poquito de sal, un poquito de azúcar, un poquito de frijoles. Nadie puede sobrevivir con esto. Yo quiero decir que es algo ínfimo. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de canasta básica? Sería la pregunta que habría que hacerle.
En Santa Clara, el contrapropista Joel Espinosa expresa que los alimentos de la libreta son insuficientes y de mala calidad.
Los cubanos deben comer el mes entero. Los productos de la llamada libreta de racionamiento duran alrededor de 10 días el mes de los productos esos que penden por ahí por la canasta básica. No gozan de buena calidad. A veces te dicen que te subsidian un paquete de espagueti y lo que te dan son 200 gramos. Y entonces, ¿para qué van a asistir a buscar estos productos subsidiados si al final no van a resolver nada? Mucha gente asume esta postura.
Y desde Camagüey, la ama de casa Lady Tavares nos cuenta que en el pasado había más ofertas en los productos racionados.
No llega a medio mes, porque es imposible dividir. El arroz que da para todo el mes, antes daba muchas más cosas y había muchas más variedades, pero ahora no hay nada.
Y según el doctor en ciencia Rodríguez Pita, la crisis es sistémica y sin solución.
Estamos nuevamente ante otro sueño de la administración cubana que parece una pesadilla desde el año 59 y que estamos ya en la tercera etapa de una crisis interna que implosiona al sistema.
En las intervenciones en el evento de comercio, el secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta Álvarez, dijo que la política de la revolución es garantizar la canasta básica normada en todo el país. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Justamente a la escasez de productos de primera necesidad, ahora se suma otro problema para el cubano. Esta es la falta de control de precios en negocios particulares. Sobre esto nos informa Ivette Pacheco.
La falta de regulación en los precios de productos vendidos en negocios particulares en Cuba es otro de los problemas que golpea el bolsillo del cubano. Sobre el tema, Radio Martí conversó con la opositora y economista Marta Beatriz Roque.
Se permite la concentración en manos de los privados de algunos productos. Por ejemplo, la cerveza cubana. En ningún lugar en el mercado se ve la cerveza cubana. Pero tú vas a un restaurante de esos privados y hay cerveza cubana. El precio de la cerveza cubana en la calle es un peso y en la parada está a 1.70. Nadie lo regula.
Pero para el cuentapropista David Fernández, quien vende en un puesto improvisado en las calles de Santiago de Cuba, la subida en los precios tiene una explicación.
Porque no hay, hay que hacer el producto y la gente se aprovecha y lo sube.
En este momento, las tiendas del Estado en las que se abastecían los vendedores por cuenta propia están sin productos, asegura Fernández.
Pues ya esas tiendas no pueden vender, ya se tienen tan limitadas. De si llega el pollo, te venden dos paquetes por persona. Ahora inventar que la bolsa negra aparece con algo, se lo compran, lo cuenta propio, estamos viviendo así.
Aunque la red mayorista de comercio pone un tope a los precios en que se vende la carne de cerdo, según Fernández.
Que crían un cerdo, no hay comida, la comida está cara y cuando lo va a sacrificar y te lo va a vender, ¿qué le va a ganar? No le gana nada, así todo el mundo se está llegando a la multa porque nadie está vendiendo.
Sin embargo, en opinión de Roque Cabello, quien se especializa en temas de economía, el descontrol es el causante de todo.
Aquí no hay regulación de precios para nada. Hay un ministerio que se llama Finanzas y Precios, pero esa gente no hace nada, como hay una Contralora General de la República que no controla nada.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Mariela Castro, directora del Centro Nacional de Educación Sexual, es llevada a la lista de represores violentos de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba por su diatriba contra la marcha independiente de la comunidad LGBTI de La Habana. Amado Gil tiene los argumentos ofrecidos por el presidente de la referida fundación, Juan Antonio Blanco.
Represor violento no es solo el que golpea a un miembro de la sociedad civil cubana que no está de acuerdo con el gobierno, lo es también el que justifica la violencia, la promueve y agrede verbalmente, dijo Juan Antonio Blanco, director de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, que acaba de incluir a Mariela Castro, directora del Centro Nacional de Educación Sexual e hija de Raúl Castro, en su lista de represores violentos.
Con eso estamos estableciendo una clara definición de que un represor violento no es solamente aquel que le pone la mano encima a un ser humano y lo golpea, lo tortura, etcétera, sino también aquel que justifica todos esos hechos y además exhorta a que se produzca esa violencia denigrando la humanidad de las personas que son víctimas de esa represión.
Mariela Castro, quien es además diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular del gobierno cubano, fue incluida en la lista de represores violentos después de justificar la represión de la policía contra una marcha de la comunidad gay cubana que se organizó de manera independiente, fuera de su control.
Para que en Cuba se tenga claro de que si alguien piensa que hablando en contra de los opositores yo no me mancho las manos de sangre, o si exhortando a que le apliquen la ley Mordaza, no me estoy manchando las manos de sangre, cuando la ley Mordaza puede implicar paredón de fusilamiento, están muy equivocados. La sangre les cae arriba de todas maneras por su responsabilidad con lo que le suceda a las víctimas que están siendo denigradas en esa propaganda.
Bajo este argumento, el sitio represorescubanos.com incluyó en las últimas horas en la lista de represores a Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba, quien en su cuenta de Twitter amenazó con aplicar a los opositores la temida Ley 88. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Blas Jesús Imbroda, expresidente del Colegio de Abogados Penal Internacional, también urgió a la Corte Penal Internacional que actúe ante los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el régimen castrista.
Intentamos que la Corte Penal Internacional, concretamente la Fiscalía, actúe e investigue las responsabilidades por crímenes de lesa humanidad contra los principales responsables del régimen cubano. Se han denunciado a Raúl Modesto Castro Ruz, primer secretario del Partido Comunista de la República de Cuba, a Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, presidente del Consejo de Ministros de la República de Cuba, a José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública de la República de Cuba, a Rodrigo Malmierca Díaz, ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de la República de Cuba, a Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, y a Margarita González Fernández, ministra de Trabajo y Seguridad Social de la República de Cuba, como máximos responsables de los crímenes que se denuncian.
Radio Martí presenta Tú eres la música, con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando Miami y pensando en ustedes.
Tú eres la música. De lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Tú eres la música que tengo que cantar.
Son las 12:10 en Radio Martí. Continuamos con más noticias titulares. Pasamos ahora a la situación en Venezuela. El presidente interino del país, Juan Guaidó, está denunciando el acoso contra legisladores opositores. Nos informa desde Caracas, Carolina Alcalde.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, denunció que el gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro pretende secuestrar el poder legislativo luego de que las inmediaciones del Palacio Federal Legislativo, sede del Parlamento, amanecieran tomadas por cuerpos de seguridad del Estado e impidieran el ingreso de los diputados y medios de comunicación, argumentando una supuesta presencia de un artefacto explosivo. Guaidó convocó a una nueva sesión para este miércoles en el mismo recinto.
Tenemos que sesionar en la calle, lo haremos, eso es distinto, pero el Palacio Federal le corresponde al Parlamento. Al pueblo de Venezuela. Y no vamos a renunciar a él. No vamos a renunciar a él. Ah, ¿tiene la fuerza bruta? Bueno, es obvia. Hoy no pudimos entrar. Son hechos. Ahora no por eso vamos a renunciar.
Varios parlamentarios rechazaron la decisión del Tribunal Supremo de Justicia del gobierno en disputa que el martes ordenó a la Asamblea Nacional Constituyente, considerada ilegítima por gran parte de la comunidad internacional, levantar la inmunidad parlamentaria a otros 4 diputados, señalados por traición a la patria, entre otros delitos, por los acontecimientos del 30 de abril. El legislador Carlos Paparoni, uno de los acusados, aseguró que pese a las amenazas, seguirán trabajando.
A pesar de todo, su mayor problema no lo van a poder solucionar, porque fue esta Asamblea Nacional la que le bloqueó todos los fondos que ustedes han intentado robarse. Y podrán perseguirnos, pero no van a ver un dólar más del pueblo venezolano.
La Asamblea Nacional Constituyente decidió levantar la inmunidad a otros 5 diputados en un proceso considerado ilegítimo por la oposición. Varios de los parlamentarios decidieron entrar en la clandestinidad, mientras que otros han decidido refugiarse en representaciones diplomáticas en el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Sobre lo que está ocurriendo hoy en la Asamblea, los diputados y el personal administrativo sí pudieron pasar para poder realizar una sesión ordinaria este miércoles. Mientras tanto, la Guardia Civil está impidiendo el acceso a los medios de comunicación, a la prensa. Desde temprano en la mañana, los efectivos militares tomaron un perímetro de al menos una cuadra del Palacio Federal Legislativo, impidiendo el acceso a los trabajadores de la prensa. La Voz de América estuvo presente en las inmediaciones del Palacio y confirma esta información.
Y mientras tanto, otros 7 diputados de la Asamblea Nacional, para un total de 14, pasan a ser perseguidos por el régimen de Nicolás Maduro por su participación en los hechos del 30 de abril. Más detalles ahora desde Caracas con Aymara Lorenzo.
En el Palacio Federal Legislativo, donde horas antes un supuesto artefacto explosivo impidió que la Asamblea Nacional sesionara, fue el lugar donde la ilegítima constituyente sesionó la tarde de este martes 14 para allanar la inmunidad parlamentaria de otros 5 diputados de la Asamblea Nacional. Se trata de Juan Andrés Mejía, Freddy Superlano, Sergio Vergara, Miguel Pizarro y Carlos Paparoni. Diosdado Cabello, presidente de la ilegítima constituyente, explicó que otros 2 diputados, los suplentes Franco Casella y Winston Flores, serán juzgados ante tribunales ordinarios porque no están amparados con la inmunidad parlamentaria.
Esa información se envía al Tribunal Supremo de Justicia para que el Tribunal Supremo de Justicia determine en juicio la responsabilidad de esta gente, que es más que evidente su participación.
Con estos, son 14 los diputados que persigue el régimen por los hechos del 30 de abril por la supuesta comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, investigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio continuado. Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, dijo que bajo cualquier circunstancia y a pesar del asedio del régimen, este miércoles sesionará la Asamblea Nacional.
Van a intentar amedrentar. Asesinaron a Fernando Albán, secuestraron a Juan Requesén, a Edgar Zambrano, a Gilbert Caro. Eso es evidente. Son hechos también. Ahora, de nuevo, aquí estamos. ¿Y qué vamos a estar?
Luego de conocerse la sentencia del TSJ y la decisión de la ilegítima constituyente, el diputado Superlano anunció su pase a la clandestinidad. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y la organización Amnistía Internacional está pidiendo una investigación al gobierno en disputa de Venezuela, justamente por delitos de lesa humanidad. Ahora nos informa Yoconda Tapia.
La organización Amnistía Internacional dice que cree que el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela cometió crímenes de lesa humanidad y quiere que la Corte Penal Internacional le investigue. El Grupo de Derechos Humanos dice en un nuevo informe que se ha identificado un alto nivel de coordinación entre las fuerzas de seguridad de Venezuela para neutralizar o eliminar a cualquiera que incluso se sospeche que se oponga al presidente Nicolás Maduro, especialmente en áreas empobrecidas del país. la representante de Amnistía Internacional para América Latina, Erika Guevara Rosas, dijo.
Nicolás Maduro ha utilizado las instituciones del Estado, tanto las fuerzas de seguridad como los propios sistema judicial, para acallar sistemáticamente a estas voces, castigarles a través de detenciones arbitrarias y en muchos casos a través de la violencia letal, la violencia radical que ha llevado a múltiples ejecuciones extrajudiciales y muertes en contexto de protesta precisamente por el uso indebido, excesivo de la fuerza letal intencional.
Amnistía instó al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a establecer un panel de investigación en su próxima sesión en junio y quiere que la Corte Penal Internacional de La Haya considere la posibilidad de tomar medidas contra el gobierno de Nicolás Maduro. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
En Colombia concluye el Foro Concordia 2019 con un análisis multifacético de la situación en Venezuela. Nos informa desde Bogotá Jimmy Villarreal.
El embajador de Juan Guaidó en Washington, Carlos Becchio, presente en un foro denominado Venezuela preparándose para lo inesperado, asegura que la caída de Maduro está cada vez más cerca.
No hay duda de que sectores del círculo íntimo de Nicolás Maduro, civiles y militares, están negociando su salida.
Sobre una eventual intervención militar de los Estados Unidos en Venezuela, también declaró que no está descartada, pero debe hacerse de una forma responsable.
El presidente interino, que está dispuesto a construir todas las opciones necesarias para proteger la vida de los venezolanos bajo el principio de la responsabilidad de proteger, pero hacerlo seriamente irresponsable. Esto no es una decisión unilateral y además es una construcción multilateral.
En el panel coincidieron con la necesidad urgente de detener la dictadura, como lo expresó Mauricio Clever, representante del gobierno norteamericano para el caso de Venezuela.
Esta es la crisis de migrantes y refugiados más grande que se ha registrado en la historia de la región. Es la más grande actualmente en el hemisferio occidental y es la segunda más grande del mundo, solo detrás de Siria.
El canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, aseguró que seguirá firme para que más temprano que tarde Venezuela recupere su democracia.
Lo fundamental es apoyar el esfuerzo de los batallones en favor de la democracia, que lo vienen haciendo desde hace tantos años.
Colombia pedirá a la comunidad internacional más sanciones, como es el retiro de las visas al círculo más cercano de colaboradores de Nicolás Maduro. Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Y la exfiscal general venezolana, Luisa Ortega, que está exiliada en Colombia, afirma que China y Rusia deben ofrecerle opciones a Nicolás Maduro para que abandone el poder, pero sin que éste evada su responsabilidad por los delitos cometidos. Con la información, Rafael Martínez Sixto.
China, Rusia, sumar estos países que participen en la solución de la crisis venezolana, plantea la ex fiscal Luisa Ortega.
No se descarta, y yo no la descarto, la posibilidad de que se le haga un ofrecimiento serio, pero tiene que hacérselo. Países como China, Rusia.
¿Por qué? Porque aparte de Cuba, China y Rusia tienen suma importancia. Son los principales aliados políticos y financieros de Maduro. Eso sí, que Maduro abandone el poder, pero tampoco permitir que eluda la justicia, dice la ex fiscal.
Hay unos elementos delictivos. Tú no puedes ofrecer totalmente una salida victoriosa de él.
Evitar, en definitiva, que evada su responsabilidad por varios delitos.
Hay crímenes, hay aprovechamiento de los dineros de los venezolanos, estos hechos de corrupción, narcotráfico.
Y su criterio se sustenta en la naturaleza del régimen de Maduro.
Venezuela es un peligro para la seguridad, para la integridad, para la sostenibilidad de este continente. Venezuela es una guarida de delincuentes.
Para Radio Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
El presidente en disputa, Nicolás Maduro, aseguró que Estados Unidos quiso probar a su país cuando la semana pasada un buque estadounidense se aproximó a su mar territorial. Sin lugar a dudas, fue una provocación contra Venezuela para probarnos, ver qué hacía nuestra Armada Bolivariana, ver qué hacía nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para ver si tenemos miedo, para ver si dudamos y vacilamos en la defensa de nuestro hogar y nuestra patria, dijo Maduro al visitar una base de la Armada en el estado Vargas. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, denunció el pasado sábado la incursión del buque estadounidense que llegó a estar a unos 20 kilómetros del puerto de La Guaira, cerca del principal aeropuerto de Venezuela. Padrino aseguró que la embarcación estadounidense estaba practicando patrullaje en la zona cuando las autoridades venezolanas le conminaron a abandonar las aguas, indicación que fue acogida. Según explicó Maduro, la reacción que tuvieron entonces los militares venezolanos fue ejemplar, pues tuvo un carácter de serenidad absoluta.
Son las 12:20 minutos en Radio Martí. Pasamos ahora a nuestro segmento sobre el estado del tiempo, lo que pueden esperar esta tarde en Cuba, con la información nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Gracias, Margarita. El frente frío débil de las márgenes del lago Okeechobee se ha convertido en un frente estacionario que oscilará entre el sur de la Florida y las aguas del estrecho, acompañado de lluvias y tormentas eléctricas, que si bien no provocará temperaturas frías, servirá para reducir las temperaturas máximas en horas de esta tarde. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de esta tarde con chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en zonas de la costa norte de las regiones occidental y central. Las máximas estarán entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos serán de región sur entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental y variables débiles en el resto del país. Tendremos poco oleaje en la costa nororiental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Margarita, hasta aquí el estado del tiempo.
Y a las 12:21 minutos en Radio Martí continuamos con más noticias titulares. Estados Unidos está ordenando evacuar el personal no esencial de su embajada en Irak ante una amenaza vinculada a Irán. Con la información, Luis Alberto Facal.
El Departamento de Estado ordenó una evacuación parcial de la Embajada de Estados Unidos en Bagdad el miércoles, respondiendo a lo que el gobierno del presidente Donald Trump dijo era una amenaza vinculada a Irán, lo que ha llevado a un movimiento acelerado de barcos y bombarderos estadounidenses hacia el Golfo Pérsico. El Departamento de Estado ordenó a los empleados del gobierno de Estados Unidos que no sean de emergencia, tanto en la embajada en Bagdad como en el consulado en Erbil, que abandonen el país. La orden se aplica principalmente a los diplomáticos a tiempo completo enviados a Irak por el Departamento de Estado, y una declaración de la embajada dijo que los servicios de visas en Irak serían suspendidos como resultado. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están aumentando su arsenal en el Medio Oriente para contrarrestar un posible ataque de Irán. Los comandantes solicitaron el poder militar adicional después de que la inteligencia detectó posibles amenazas iraníes en tierra y mar contra fuerzas estadounidenses en la región. Pat Shanahan es el secretario de Defensa interino. Es importante que Irán entienda que un ataque a los estadounidenses o sus intereses se encontrará con una respuesta adecuada. El presidente Trump negó el martes un informe de que enviaría 120.000 soldados al Medio Oriente para responder a Irán, pero agregó que si Estados Unidos fuera a realizar tal plan, enviaría muchos más. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió hoy una advertencia de viaje a Irak para sus ciudadanos, en la que señala que no deben visitar ese país debido al terrorismo, el secuestro y el conflicto armado. Indica que los ciudadanos estadounidenses y compañías occidentales en Irak podrían ser víctimas de milicias sectarias y que los ataques con explosivos improvisados ocurren en muchas áreas del país, incluyendo Bagdad. Agrega que los ciudadanos estadounidenses no deben viajar de Irak a Siria, que vive un conflicto armado donde enfrentarían riesgos personales extremos, como secuestro, lesiones o muerte, además de riesgos legales como arresto, multas y expulsión. Reconoce que la capacidad del gobierno de Estados Unidos para proporcionar servicios de rutina y de emergencia a los ciudadanos estadounidenses en Irak es extremadamente limitada.
Mientras tanto, el presidente Donald Trump desmintió el martes la información publicada por el diario The New York Times que señalaba que Washington analiza la posibilidad de enviar 120.000 soldados al Golfo Arábigo Pérsico por la creciente tensión con Irán. No obstante, abordando el asunto con la prensa, el presidente dijo que si su gobierno viera la necesidad de enviar tropas, estaría dispuesto a mandar muchísimas más que las referidas 120.000. Según el New York Times, el secretario de Defensa en funciones, Patrick Shanahan, mostró un plan de enviar 120.000 soldados durante una reunión la semana pasada, aunque de acuerdo con el periódico, el mismo no contemplaba una invasión de Irán.
Los cancilleres de Rusia y Estados Unidos coinciden en intentar restablecer las buenas sintonías entre las dos naciones, a pesar de que persisten visiones contrastantes sobre Venezuela, Irán y las elecciones presidenciales de 2016. Más detalles ahora con la agencia Reuters.
Ha sido la primera visita a Rusia como secretario de Estado de Estados Unidos. Mike Pompeo iba con la intención de mejorar las relaciones bilaterales, pero el encuentro, primero con Vladimir Putin y después con su homólogo Sergei Lavrov, ha puesto en evidencia las graves divergencias de ambos países en las crisis de Irán, Siria, Venezuela o por la interferencia política. Putin ha sido claro al decir que no hubo ninguna intervención estatal en las elecciones en Estados Unidos por parte de Rusia. Pompeo ha esperado a verse con Lavrov para dar la respuesta.
La injerencia rusa en las elecciones americanas es inaceptable.
Y este le ha rebatido diciendo que entiende que tales insinuaciones son completamente falsas. Desacuerdo total sobre Venezuela. Estados Unidos considera que ha llegado el momento de que Maduro se vaya. Rusia argumenta que la democracia no se establece por la fuerza. En cuanto a Irán, aliado de Rusia en Siria, Pompeo ha anunciado más presiones sobre el régimen de Teherán. Lavrov le ha pedido que prevalezca la razón en una región sobrecargada de conflictos.
Continuamos a las 12:26 minutos con más informaciones. Naciones Unidas está expresando su preocupación por la tensión en el Golfo Pérsico y pide contención a todas las partes tras el sabotaje a cuatro petroleros en un puerto emiratí. Desde la ONU nos informa Carmen María Rodríguez.
Investigadores en el Golfo de Omán señalan a Irán o grupos leales a Teherán como responsables por el sabotaje a naves petroleras ancladas próximo a la costa de los Emiratos Árabes Unidos. En Naciones Unidas en Nueva York, Farhan Aziz Haq, vocero adjunto de la Secretaría.
We're aware of the media reports concerning four commercial vessels off the coast of city of Fujairah in the United
States. Estamos conscientes de informes de algunos medios de prensa sobre los cuatro buques anclados en la cercanía de Fujairah, Emiratos Árabes Unidos. Nos preocupa el aumento de tensión en el área al hacer un llamado por la calma en favor de la paz regional que incluya la seguridad marítima. Entre tanto, España retiró su fragata Méndez Núñez, que acompañaba el portaaviones estadounidense el Abraham Lincoln. El 5 de mayo Estados Unidos anunció desplazaba al Abraham Lincoln, así como una fuerza de bombarderos al Medio Oriente al tener información creíble de una amenaza a intereses estadounidenses en la región por parte de Irán. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Irán suspendió hoy el cumplimiento de algunos de los compromisos adquiridos con el acuerdo nuclear de 2015, según informó la agencia ISNA. Una fuente de la Agencia de Energía Atómica de Irán, no identificada, confirmó que han sido suspendidos los planes para cumplir con el límite de producción de uranio enriquecido y de agua pesada en las instalaciones de Arak. Según esta fuente, las autoridades están llevando a cabo estos planes de forma seria. La medida tomada por Irán es vista como parte de su respuesta a la retirada de Estados Unidos del Pacto Nuclear de 2015 y a las recientes presiones de Washington para que Japón, India, Turquía y otras naciones dejen de comprar el petróleo iraní.
Son las 12:28 minutos para cerrar esta primera media hora de nuestro noticiero. Nos vamos, como siempre, con el tema de salud. La demencia es un problema de salud pública que crece vertiginosamente en todo el mundo, por lo que investigadores ahora están buscando formas de tratar o por lo menos prevenir la enfermedad, ahora con un prometedor ensayo clínico en curso aquí en Estados Unidos. Miguel Ángel Rivera tiene la información.
Ejercicio regular, dieta saludable, presión arterial adecuada y niveles de azúcar y colesterol recomendados ayudan a evitar la demencia. A medida que los seres humanos vivimos vidas más prolongadas, agencias de salud e investigadores de todo el mundo deben buscar formas de prevenir, detener o tratar la demencia, que incluye males como la enfermedad de Alzheimer, uno de los tipos más comunes de demencia. David Shore está a punto de someterse a un nuevo procedimiento que podría tratar su Alzheimer, que está en una etapa temprana. Las ondas de ultrasonido abren la barrera hematoencefálica, una capa que protege al cerebro de las infecciones, pero que dificulta el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.
Abrir la barrera hematoencefálica nos permite acceder a una mayor cantidad de tejido cerebral para aumentar la efectividad o biodisponibilidad de las terapias.
David Shore es uno de 10 pacientes participantes en el estudio que busca, a través de imágenes de resonancia magnética, identificar la parte del cerebro responsable de la memoria y la cognición. Es ahí donde los pacientes de Alzheimer demuestran una acumulación de una proteína tóxica llamada amiloide. Este procedimiento podría permitir que el mismo sistema inmunológico